verdad. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos se entendieron, se están loco de atar.
Estamos aquí una vez menos en este absurdo y ridículo programa que se hace llamar Todo es Mentira, de Radio Bronca en el 104.5, aunque muchas veces quien lo está escuchando
puede pensarse que esto es la COPE o cualquier radio seria. No como...
Que... Seria, tú has dicho Radio COPE y seria.
Claro. Claro, como debe ser. Eso es una radio.
Pero si son un festival del humor, lo que pasa es que, claro, bueno, realmente han perdido bastante desde que ya no está Jiménez de los Santos.
Lástima.
Sí, ya, lástima. Ya no hace tanta gracia, ¿verdad?
¿Y qué ha sido de Jiménez de los Santos, pobre hombre?
No, está en otra emisora.
Ah, bueno, bien hecho.
Obviamente no...
No, no va a dejar las ondas, por suerte, profes, menos
como,
mal.
Como él, jamás estarán en el paro.
Ah, guay, guay. Me alegro por él. Sí. Y por nosotras, que somos sus oyentas más acérrimas. Sus fans. Pues bien... Tenemos un teléfono muy majo, al cual os recomendamos encarecidamente que llaméis, que es el 112, donde unos chicos y chicas muy majos y muy simpáticos os pondrán calentitas y a la sombra.
Sí, y con dinero de todos los contribuyentes de este glorioso estado.
Ah, claro. No, yo es que la verdad es que a mí no me sabe mal que pagar para que haya más seguridad, más policía.
Bueno, pero también es una modalidad también sexual de pagar para que te den palizas.
Claro, sí, sí.
En este caso me parece que eso sin que te gusten, ¿eh? Si no, no te la harían.
Claro. Bueno, empezamos entrando en materia. Un portavoz del PP propone que se celebre el Día del Machote.
Es amigo del clan de Bertín Osborne.
Claro, de macho de toda la vida.
Sí, el macho ibérico.
Claro, que está en peligro de extinción.
¡Oh, qué pena!
Como lo oyen, Carla Simarro, portavoz del PP de la localidad mallorquina de Sóller, ha propuesto que se celebre el Día del Machote y, para no discriminar, el Día de la Señorita de toda la vida.
De toda la vida. Eso es una sección femenina.
Claro, es que lo es. Para el Día del Machote, se nos viene a la cabeza la imagen de Chuck Norris o del mismísimo Bar Reynolds, hombres como Dios manda, de otro tiempo, con sus bigotones y su pinta de votar al Partido Republicano.
Claro.
Y la señorita de toda la vida podría ser Lina Morgan, en las películas del franquismo...
En Gloria esté.
Que en Gloria esté, donde siempre se presentaba a toda mujer deseando casarse, tener hijos y quedarse en casa poniendo el agua a los garbanzos.
Y cotillar con la vecina.
Claro. Sí. Y barrer y fregar.
Sí, claro.
Y cambiar pañales.
Las actividades típicas femeniles, ¿no?
Y traerle las zapatillas al marido que viene...
Muy cansado de currar.
Muy cansado de currar. Sí. Y de la tertulia del bar.
Sí, porque es el cabeza de familia. Tiene que mantener a toda a su amplia familia.
Claro.
Diría don Manuel lo que Dios mande.
Ahí está. Lo que mande Dios.
Sí, sí. Que sí, es sí. Ni preservativos, ni...
No, no, eso es una guarrada, hombre. Sí.
Y aparte es poco viril, que lo sepas.
Claro. No, aquí lo viril es... Sí. Ir a hacer la tertulia al bar, que hablar de fútbol, de toros o de política.
Y de coches.
Y de coches. Sí. Y luego, pues ir a casa y que la mujer te ponga tu copazo de coñac.
Y desear la mujer del otro.
También. Y silbar a las mujeres
que
pasan.
Eso sí, que nadie diga nada.
¿De la suya o de su hija?
De tu hija o de tu hermano o algo de eso, que si no te parto de la cara, ¿eh?
Hombre. Hombre, eso es el macho de toda la vida.
Claro, eso no son mujeres, eso son mis mujeres. Mi mujer no es una mujer normal.
Claro, y todas las demás son putas.
Exactamente, ese es el espíritu.
Eso es lo típico que dicen.
Mira qué fácil, ¿eh?
Claro. Y entonces, y luego está la señorita de toda la vida, que le trae el copazo de coñac al marido cuando llega de casa cansado, llega a casa cansado de levantar el país, y le pone las zapatillas. Le comenta los chismes de la vecina.
Y le limpia los calcetines.
Y le borda los calcetines.
Sí. Y luego,
con la bandera de España.
Sí. Y luego hay un mínimo achuchón también nocturno. Pues eso sí, tiene ganas.
Claro.
Si no llega lo suficientemente cansado o borracho, o las dos cosas. Y... Bueno, si llega borracho, el achuchón a un...
No, borracho tiene que llegar porque es un machote.
Sí, sí.
Hombre.
Sí.
¿Dónde se ha visto un machote que llegue sobrio a casa? Hombre.
No. No llega borracho, o sea, llega bebido, que es diferente.
Claro, no, pero porque es que está, en su vida es muy estresante.
Los machos nunca se emborrachan.
Claro.
Consumen alcohol.
Ahí está.
Pero se emborrachan, porque aguantan Ajá. mucho.
Y la señora, pues, lógicamente, pues, con la luz apagada y emitiendo un gemido para aquello de decir que se ha enterado de algo.
Breve y discreto. La
breve y discreto. Y luego, pues nada, pues a parir. A parir uno detrás de otro.
Pues que Dios mande.
Lo que Dios mande.
Ya está.
Ahí está. Eso es la familia tradicional española que...
Y católica en general. Católica y cristiana también, diría.
Y cristiana, evidentemente.
Y también
una cosa lleva a la otra.
Sensible también a otro tipo de religiones.
Claro. Y todo lo demás son guarrerías.
Sí. Y pecado.
Pues bien. Resulta que el ayuntamiento de Sóller se discutía en una moción para impulsar que se garanticen los derechos del colectivo LGTB, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. La presentaban MES, PSOE y Guanyem, las tres fuerzas progresistas del consistorio, y la sacaron adelante con
ya
sus
se sabe,
votos.
El
que esto es con tal de hacerse los modernos, pues también...
El rojerío homosexual.
Claro. No, pero esto es, al fin y al cabo, los colectivos LGTB y los refugiados sirios y todo eso, pues se llenan la boca diciendo que son gente que necesita que se les respeten los derechos, pero a la hora de la verdad hacen el mismo mal y el mismo que las fuerzas derechonas de toda la vida.
Sí, porque quien se mete el poder es poder, simplemente
es
eso.
Ahí está, el poder es poder. Pues bien, se abstuvieron los concejales independientes y los del PP, menos uno que votó directamente en contra.
¡Ay, un desviado!
No, uno de orden. Este votó en contra porque eso va en contra de sus principios.
Claro, claro, pero desviaos los otros.
No, desviaos los otros, hombre. Sí. Que van de modernos. Pues no.
Y no lo son. Van de modernos y no lo son.
No, no, es que aquí las tradiciones de toda la vida, es que hay que mantenerlas y hay que...
Y aparte, a ver, ser moderno también es una mierda.
No, no, es que ser moderno...
Es igual de mierda que ser antiguo. Y además dos cosas lo son.
¿Eso lo dices de verdad?
Aquí nunca se sabe lo que es.
Aquí nunca se sabe.
Porque aquí tenemos una esquizofrenia galopante y muchas personalidades.
Bueno, pues bien, el PP presume de antiguo porque conserva las tradiciones y eso es lo que hay que hacer, hombre. Y antiguo, vale, ¿y qué?
Con un par.
Con, ahí está. Hombre. Pero en el debate de la mencionada moción, el concejal del PP, Carles Simarro, se lanzó a realizar una serie de afirmaciones un poco llamativas. Aseguró que no existía discriminación por orientación sexual. Que las mujeres tienen más derechos que los hombres. Hombre, claro, evidentemente.
Demasiados.
Demasiados derechos tienen ya. Estas feministas. Y que los promotores de la iniciativa solo querían presumir de progres. Y que, ya metidos en harina, se convocase un día del machote y un día de la señorita de la toda la vida.
Iría, supongo, con la indumentaria característica de machote.
Hombre, claro. Sí. Bueno, no, la indumentaria característica de machote está cuando van al pleno del ayuntamiento, pues entonces pues van con traje corbata, sí, y con el pelo engominado.
Engominado.
Y luego pues van, cuando están más relajados, van con el jersey por encima del hombro, el pelo engominado, la camisa abierta hasta el ombligo.
Enseñando un poco los pelos del pecho.
Claro, y la, y la cruz de oro,
sí, sí.
Y la medalla de la Virgen.
De la Virgen.
Claro.
Eso es muy viril.
Claro, y luego todo bañados en Brumel.
En Brumel, con sus farias.
Claro, sí, con sus farias.
Sus copas de coñac.
Claro.
¿Ves? Ha quedado un desuso en los tiempos modernos la copa de coñac, o lo que era antes, ¿eh?
Claro. No, no, es que la juventud de hoy en día es que no sabe lo que...
bastante debilidad, ¿eh?
La juventud de hoy en día ya no es lo que era... No sabe lo que es ser un macho ibérico de los de antaño.
Como muchas veces hemos repetido, que ya no quedan hombres,
no,
ni mujeres, que todo está perdido.
No, no, que todo está perdido ya.
Por eso, encima que este buen hombre intenta rescatar el orden natural de las cosas...
Claro.
Habrá gente que no le gustará.
No, no, sí, 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 que gente que se queje la hay de...
Perdón, la gente por denominarla de alguna forma, ¿eh?
Bueno, es verdad, es verdad. A esa gentuza no se le puede llamar gente, porque la gente es solamente la gente bien, de orden.
La gente bien es gente.
Claro.
Que no lo es, no llega a ser gente.
Luego está la chusma, la chusma roja, la chusma progre...
El ateísmo homosexual.
El ateísmo homofeminista.
Sí, todo lo mismo.
Todo es lo mismo, todos están en el mismo saco. Ala. Que no se lavan.
Claro, que se van a lavar.
Y van en metro.
Excepto cuando les cae alguna tormenta.
Claro, como el día de hoy.
Algún día de estos.
Pues bien, puestos a imaginar, Carles Simarro pidió, ¿por qué no? Celebrar el Día del Músico. Para el músico, pero dentro de un orden, ¿eh? Bertín Osborne.
Claro.
Julio Iglesias.
Julie Charles.
Julie Church.
Que esto es moderno y a la vez hombre.
Claro. Sí, sí. ¿Ves? Es que se puede ser moderno y al mismo tiempo conservar las más arraigadas tradiciones.
Se puede ser machote y moderno a la vez.
Claro.
Eso es.
Moderno pero español. Sí,
claro. Julio Iglesias es una encarnación de eso.
Claro.
Es el tipo...
Sí, músico. El Día del Músico, pero a ver de qué tipo de músico hablamos, ¿eh? No metamos a cualquiera.
Y que haga música.
Y que haga música de verdad. Hombre, música que nos gusta a nosotras.
Pasodobles, por ejemplo.
Claro. La canción ligera.
Y todo este tipo de cosas.
Buena música.
Sí, sí. La única música.
Y luego también celebrar un día del heterosexual, que buena falta le hace.
Sí.
Hombre, que aquí hay mucho día del orgullo gay, pero el día del orgullo heterosexual, ¿qué?
Claro.
Hombre.
Están discriminados.
Están discriminados, totalmente.
Por esta ofensiva feminista homosexual. Y después de esto...
Sí, ya hemos acabado la noticia.
Los consejos... Pondremos a un grupo que se llama Extracto de Lúpulo. con un bonito tema que se dice Los feos somos más. Legión.
Y ganaremos.
Sí.
¡Somos muchos más! Reventados en el Opus Dei. Más que gente que se baja porno de internet. Más que héroes tienen las manos ensangrentas. Más que verdades has leído meando en un bar. Aplastante mayoría popular. Lo mires por donde lo mires. Lo veo, somos más. Deforme. Luego se me ocurrió miraros. ¡Joder, sois feos de cojones!
Más que besos, más que sucursales mugre aquí. Más que ratas en los ministerios de Madrid. Más que birras se han caído antes de tocar. Más que horas aún nos quedan para irnos a acostar.
Exigimos respeto a la fealdad. Van a tener que escucharnos. Los feos somos más.
Y entregaos.
Los feos somos más.
Más sinceros, más flipaos.
Los feos somos más.
Y más desinteresados.
Los feos somos más.
Más liantes, más zumbaos.
Los feos somos más.
Más cachondos y enrollaos.
Los feos somos más.
Más humildes, más colgaos.
Los feos somos más.
Mucho más despreocupaos.
Los feos somos más.
Que nos quiten lo bailao.
Vamos a continuar con la siesta, la segunda parte del reportaje de Animalicos. De Animalicos.
Mundo
y,
animal.
Y drogas. Y drogas. Sí. No tenemos el jodido fondo de documental de Fedris del Hombre y la Tierra.
Vaya. Bueno, pero el tema es prácticamente como si lo tuviéramos el fondo.
Ni siquiera tenemos al asesor de voces. Los renos se lo pasan de miedo. cuando ingieren pequeñas cantidades de Amanita muscaria. Joder, lo que son los renos y lo que no son los renos, diría yo.
Ajá.
Una seta psicoactiva, utilizada durante miles de años por chamanes de Europa y Asia. El reno ingiere algunas piezas del sombrero del hongo y comienza a vagar alegremente por el bosque, experimentando, según los expertos, una sensación similar a la del vuelo libre. En las regiones del norte de Europa, los chamanes bebían la orina de reno para compartir los aspectos psicoactivos de la seta. O sea, colocan, claro, la orina de un reno que
vaya colocado,
que
pues,
ha ingerido a manita, pues también.
Ajá, también coloca, claro.
Animales camino a la locura. Vacas, caballos y ovejas pueden volverse locas si se comen algunas hierbas que crecen en América del Norte, comúnmente llamadas loco wheat. Son plantas silvestres y psicoactivas para los animales de pastoreo, cuyos efectos son principalmente el autoaislamiento y la pérdida de apetito. A pesar de estos síntomas tan agresivos, las reses buscan esta planta y la consumen siempre que pueden.
Porque se lo pasan bien.
Claro.
Claro.
Los mandriles consumen la iboga, una planta cuyas raíces son alucinógenas. El mandril macho, en particular, come la planta justo antes de la pelea, de una pelea. Suele hacerlo durante unas dos horas antes de la lucha, para permitir que la sustancia haga su efecto. Algunos investigadores consideran que esos animales usan esta droga para aumentar la potencia y amortiguar el dolor causado por los golpes. Los monos capuchinos usan a los mil pies como camellos. Al sentirse amenazados, estos insectos secretan un compuesto venenoso que contiene cianuro altamente tóxico y mortal para prácticamente todas las especies. Sin embargo, estos primates han aprendido que al untarse pequeñas cantidades de líquido no solo ahuyentan a los parásitos, sino que obtienen un agradable efecto narcótico. Joder. Los delfines se drogan en grupo. Capturan a un pez globo y lo snifan por turnos.
¡Qué bueno!
Golpeándose suavemente con el morro para obligarle a liberar pequeñas cantidades de toxina narcótica. La toxina del pez globo es 1200 veces más poderosa que el cianuro y a menudo mortal. No obstante, consumida en pequeñas cantidades produce un efecto estupefaciente.
ya lo dicen que el veneno está en la dosis.
Por supuesto. El problema no es el veneno, sino la dosis.
Claro.
Eso ya lo decían los griegos.
Uh-huh.
En busca del alcohol, también existen muchos animales que prefieren colocarse empinando el codo. Los elefantes recorren más de 30 kilómetros para encontrar los frutos fermentados y, por tanto, alcohólicos de la marula. Con lo que las poblaciones locales producen el buganu, el vino de la sabana.
Uh-huh.
Un elefante borracho agita las orejas, tambalea la cabeza, barrita como un loco hasta colapsar a tierra dormido. En la India hay frecuentes incursiones de elefantes en las regiones de Assam y Meghalaya, donde se concentran los productores de cerveza de arroz, y en Bengala Occidental. En 1985, 150 paquidermos allanaron un laboratorio de alcohol, causando 5 muertes. Según Ronald, psicólogo de la Universidad de Minnesota, los elefantes se emborrachan a propósito, con mayor frecuencia cuando son sometidos a estrés, como en el caso de hacinamiento. Los mosquitos de la fruta del género Drosophila, frustrados por una hembra que los rechaza, encuentran particularmente atractiva cualquier fuente de alcohol, ya sea natural o artificial.
¡Hala! A empinar el codo.
Sí, por eso comprendo por qué, porque me pican a mí bastante. Los cabrones. Yo lo sabía. Durante la borrachera, los mosquitos se excitan sexualmente hasta el punto de no hacer ninguna distinción entre hombres y mujeres, luciéndose en serenatas improvisando vales aéreos de apeamiento con ejemplares del mismo sexo.
Bueno.
Sí. O sea, drogas y sexo, ¿eh?
Sí, sí.
El italiano Giorgio Samorini, experto en etnobotánica y etnomicología y autor del libro Los animales que se drogan, asegura que en el mundo animal, en contextos no influenciados por el ambiente antropogénico, no se conocen casos de adicción. La naturaleza, en suma, protege del vicio, y si tal comportamiento persiste dentro de una especie, tiene que haber alguna relación evolutiva. Según Samorini, el fenómeno de las drogas es un fenómeno natural, mientras que el problema de las drogas es un problema cultural.
Ah, ahí está.
Que no gutural.
Ahí está. Pondremos un tema de la Orden Nihilista titulado Manifiesto Nihilista.
como el opio. Puede parecer malo, pero procuro hacer acopio. No vendo mi amor propio, sigo siendo el mismo. Para ver mi nihilismo no hace falta telescopio, así que atento. Lamento que no seas de mi banda, porque en todo momento la orden es la que manda. Joder la puta orden, disfruta. Olvídate de mí, deja ya de ser un gran hijo de puta. Yo lo único que pido es respeto. Mis decisiones te mantienen inquieto. Si me olvidaras ya sería perfecto. ¿Y tu intelecto de qué te sirve? La libertad me la da el saber que la voluntad es la vida. Mi integridad me domina, el odio es mi medicina. Así que fina ya tu puntería si no quieres ver tu culo pateado en cada esquina de esta puta ciudad. En la que vivo es la pura realidad, pero humillarme es algo que no concibo. No soy un divo, pero brillo más que un astro. Es más falso que decir que España vive en positivo. Yo lo único que pido es respeto. Mis decisiones te mantienen inquieto. Sería perfecto. ¿Y tu intelecto de qué te sirve? Yo lo único que pido es respeto. Mis decisiones te mantienen inquieto. Si lo olvidaras ya sería perfecto. ¿Y tu intelecto de qué te sirve? Yo lo único que pido es respeto. Mis decisiones te mantienen inquieto. Pide perdón, no es demasiado tarde. Lame mi culo, hijo de puta, luego arde. Me mantiene firme. Mi integridad me mantiene firme. Mi integridad me mantiene firme. Firme.
Huelga de electricidad en Francia. Los trabajadores conectan la luz a hogares pobres.
Vaya, vaya.
Esto no es una huelga amarilla como estas de Renfe y estas de Metro, ¿eh? Que lo que hacen es que ponen unos servicios mínimos de la hostia y...
Huelga de mentirijillas, para decir...
Hacemos... Sí, para aquello de decir, van, si nosotros también hacemos huelga, hombre.
Hacemos algo sin hacer nada.
Claro. Defendemos los derechos de los trabajadores. Claro. ¡A las mariscadas!
¡A las mariscadas!
Pues estos no, estos hacen huelga de verdad.
Sí. Eso a intentar que hacer que transformen algo para no cambiar nada.
Ahí está, sí, sí. Pues bien, una semana después de que la huelga comenzara a afectar a las plantas de energía nuclear, CGT hizo un llamamiento a los trabajadores del gas y la electricidad para que se sumaran a la huelga frente a la terquedad del gobierno con su imposición de la reforma laboral. El sindicato promete amplificar ahora y en los próximos días sus acciones. Los portavoces advertían que no vamos a cortar las líneas de 400.000 voltios para fundir a Francia en la oscuridad, pero volvemos a cortar a los clientes industriales aquí y allá. El martes pasado, los militantes sindicales dejaron sin luz la inauguración de la ciudad del vino de Burdeos, justo en el momento en que Hollande se encontraba en el acto oficial.
Así ya se puede decir que realmente iban ciegos el que ingería cierta cantidad de vino.
Ahí está. Sí, sí.
Solamente ciegos.
Para ganar adeptos al movimiento de protesta, los trabajadores han cortado la electricidad en empresas y actos del gobierno mientras la restituyen para 300.000 hogares pobres con problemas para pagar la tasa.
¿Y para qué quieren los pobres la luz? ¿Para qué? ¿Para qué?
Ya, pero es que yo estoy pensando, digo, mira, es que aquí podrían hacer lo mismo, ¿no? ¿Que quieres hacer una huelga de verdad? Pues entonces abre las puertas de Renfe, abre las puertas del metro y que pase todo, Cristo. Hombre, sí, sí, nosotros hacemos servicios mínimos, pero aquí no paga ni Dios. Y eso sí que sería ganarse a la población, la simpatía de la población, ¿no?
Sí, eso sería fácil, ganársela así. No será tampoco tan difícil.
No, que la gente esté ahí agobiada y harta.
Pero
ya
si
de
no
tanta
hacen,
huelga.
Si no lo hacen es porque no quieren afectar en el fondo los intereses de la empresa.
Que no, hombre, claro que no.
Que los mantiene.
Claro que no, of course, por favor.
A todos estos correviriles.
Por supuesto. El sábado, los oficiales han restablecido la electricidad a personas en una situación precaria a la que la empresa les había cortado el servicio. Y esto es solo el principio, promete la portavoz, Marie-Claire Calatayud.
¿Calatayud?
Calatayud.
Ah, Calatayud, como el
es Calatayud en francés.
Sí.
Pues bueno, pues tenemos aquí una huelga un poco con cara y ojos.
Ah, es que aún existen las huelgas de verdad.
No estoy siguiendo mucho las movilizaciones en Francia, pero parece que son cañeras.
Sí, y de eso no, realmente de esto apenas hablan.
No, no, se habla poco, se habla
solo
poco.
Se centran en pan y circo. En
sí,
este
sí.
Caso, pan,
el fútbol y las hostias de los hooligans.
Sí.
Pero sin embargo, la huelga que está siguiéndose en Francia, que es bastante heavy, bastante bestia, pues de ahí no.
No interesa mucho que se
no interesa mucho
que
hablar.
Pues no, pues bueno, después de esto vamos a poner a Sensayuma, que es un grupo ecléctico entre ingleses y gente de Alicante. Y realmente están aficados en Alicante con algunos de sus miembros que fueron de GBH. Y la canción es Poison. ahora que nos acercamos a otras enésimas aburridas, anodinas y estériles elecciones, siempre son mejores las elecciones que las elecciones, pues vamos con a analizar un brasileño que hace varias décadas por una vez dijo alguna verdad, algún político que...
Sí, tuvo un lapsus y dijo la verdad.
Dijo más o menos lo que realmente iba a hacer.
En estos su programa,
casos,
¿no?
Sí, el político que ganó las elecciones con el eslogan más cínico. Roba, pero hace. En estos...
¿Ganó las elecciones este tío?
No lo sé, la verdad. En estos casos, lo mejor es tirar por la calle de en medio y hacer como el político brasileiro, Ademar Pereira do Barros, hombre fuerte del estado de São Paulo, entre las décadas de 1930 y 1960, considerado el padre del marketing político de Brasil. No es para menos, Pereira se presentó a las elecciones para prefecto de São Paulo con eslogan tan elocuente como cínico. Ademar roba, pero hace. El lema de Pereira asume que todos los políticos son unos chorizos, así que lo democráticamente sensato es votar al chorizo más eficiente.
Claro. Que robar te va a robar igual,
sí.
Pero por lo menos hace, ¿no?
Por lo menos te vas a reír.
Claro.
Por supuesto, hablamos de Brasil de 1957 y no de la actual España, donde los casos de corrupción del partido gobernante de turno dicen que son aislados como una plaga de medusas, dicen, claro.
Sí.
En realidad, el lema roba pero hace no salió del equipo de marketing de Ademar, sino que fue una frase acuñada por el adversario político de Pereira, Paulo Duarte. Según cuentan, después de casi tres décadas de dominio de la política paulista, Ademar tenía un currículum de corruptelas que ríe tú de los Pujoles.
Y de los PPs.
Sí. Sin embargo, lejos de rechazar la acusación en un ejercicio de audaz malabarismo político, Ademar la convirtió en lema de campaña y lo petó. Y no solo roba y faz, sino que además es sincero. Debió de pensar el votante brasileiro, gregario y obediente a los mandatos de la publicidad electoral. O sea que ganó, claro.
Encima ganó.
Reiteramos nuestra propuesta para el eslogan, entre otros, del PP, al que auguramos muchas más posibilidades que el Sosainas. Estoy refiriéndose a Marianico.
Bueno, pero ese también lo ha robado, hombre. Hay que darle un poco de chance, ¿no? Pobre hombre.
Él no se enteraba.
No.
Roban a su alrededor y no sabía nada.
Sí, él también robaba sin darse cuenta, ¿no?
Ya se sabe que en España hay muchos españoles, ¿eh? Que es claro. Una de sus grandes frases.
Sí.
Y iremos por un tema.
Sí. Pondremos un tema de Sin Apoyo titulado Cero Reconciliación.
Cuidado, no te quiero, 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 no te quiero,
agreden en las ventas a un antitaurino que saltó al ruedo con una pancarta contra la tortura animal.
Es un cortarrollos que ni vive ni deja vivir.
Claro.
En el libro Albertío. Y lo dicen que los patriotas de derechas que somos unos rancios.
Claro.
Y realmente somos los...
estamos amantes de la libertad. Claro. Hombre, claro.
No como esos malditos rojos.
Hombre.
Que si mandasen sería...
Sería Corea del Norte.
Entre Corea del Norte y Venezuela.
Sí.
Que lo sepas.
Sí, sí. En el cartel se leía, los animales no son nuestros esclavos. No, es que nuestros esclavos son los humanos, los animales, las plantas y todo lo que...
Todo tipo de especies vivas.
Y los minerales, todos son esclavos nuestros.
Todo tipo de especies vivas y de no vivas. Todo en general
es nuestro esclavo.
Hasta el sol es nuestro también.
Claro, y la luna es nuestra, aire. Y Marte es nuestro. Todo, el universo todo es también. Nuestro.
Tú, hombre, marciano, también eres nuestro.
Todo es nuestro.
El universo también.
Claro, y el universo.
Claro.
Y espera que lleguemos, espera. Si no peta antes este planeta, está a punto de petarla, pero bueno.
Pero cuando aquí somos tan chulos.
Claro. Óscar del Castillo, fundador de la plataforma Gladiadores por la Paz, grupo conocido por su activismo contra la tortura animal.
La paz está muy sobrevalorada.
Sí.
Es de débiles la paz.
No, la paz de los cementerios, es la que nos gusta.
El verdadero orden.
Claro.
Lo que equilibra la democracia.
Ah, hombre. Por cierto, la democracia, qué gran fiesta de la democracia, ¿eh? Dentro de poco elecciones.
Hostia, qué ilusión que me hacen, ¿eh?
Y a mí también.
Sí.
Yo la verdad es que me gustaría votar por todos.
Sí.
Es que me sabe mal que pierdan.
Yo lo haré. Yo voy con todas las papeletas. Lo guardo a todos y voy a votar todos.
Yo también.
En un sobre, meter a todos.
Meter a todos, claro. Sí, sí. Pues bien. Este hombre fue agredido cuando saltó al ruedo en la Plaza de Toros de las Ventas con una pancarta que reivindicaba que los animales no son nuestros esclavos. Pero como hemos dicho antes, pues es que esclavos, lo sois todos.
Y encima la mayor parte encima os gusta.
Claro, si encima vais a votar. Y encima vais a currar. Las horas que haga falta.
Sí, sí.
Sí, sí.
Y sois rastreros por un miserable plato de lentejas, no dudáis en traicionar a cualquiera.
Por un céntimo de euro eres capaz de vender a tu compañero de trabajo. Pues bien, los hechos, según relata en el portal digital tal Pascual, ocurrieron el pasado 2 de junio en la conocida Plaza Taurina de Madrid, cuando Óscar Castillo saltó a la arena. Fue perseguido hasta que lo arrinconaron en uno de los burladeros, donde fue golpeado hasta que intervinieron los agentes de la policía. Y es que ya ves cómo las gastan, ¿no? Los taurinos estos, y los cristianos en general, y toda la gente de orden, que son una pandilla de violentos.
Y por cierto,
pero a saco.
Sí, porque ya suprimieron lo de echar los cristianos a los leones, que era también un gran espectáculo.
No, es que yo estoy por eso. A mí ese espectáculo me hubiera gustado verlo.
Como defendemos todas las tradiciones, habéis claro. Por haber, ¿por qué no os sea, rescatar esa? Digo yo.
Claro.
¿No sois tan amantes de la tradición?
Ahí está. Pues echar curas y monjas y papas a los leones. A ver si Dios les salva.
No seas tan mala, que igual que luego los propios leones se van a indigestar, ¿eh?
Sí, pobrecillos. Sí, sí. No, además estamos por la libertad animal.
Sí.
Lo soltaríamos en la sabana directamente y que se lo comieran los leones. Sí.
Echarle veneno puro y duro. Como comía a los leones.
Claro.
Les sentaría muy mal al estómago.
El abogado del grupo activista, Víctor Valladares, ha anunciado que denunciarán a los agresores por una supuesta comisión de un delito de lesiones. Que estipula una pena de hasta 3 años de prisión, según el artículo 147.1 del Código Penal. Ese bonito Código Penal.
Sí, bonito y glorioso. Sobre todo cuando en el año 96 se creó, en 95-96, el de la nueva democracia, que decían que iba a ser mucho más guay.
Claro, que el no, hombre, franquista. Es que contra cada vez que sacan un código penal nuevo es más guay que el anterior. Y cada vez que hacen una reforma del código penal la hacen todavía más maja y
mucho
más bonita. Y más guay.
Siempre asegura la posible libertad.
Hombre, claro, la libertad ante todo.
La libertad de pudrirse.
La libertad,
rejas,
sí, claro. Y la libertad de nosotros de hacer lo que nos dé la gana, como siempre. Y que no entremos en la cárcel ni... Ah, por cierto, un señor muy majo que ha entrado, que ha pagado 300.000 euros de fianza y ha salido de la cárcel hace poco.
Ah, Mario Conde.
Mario Conde.
Está hablando de él.
Ese gran hombre.
Encima lo más divertido, que se ve que la Fundación Francisco Franco también colaboró.
Claro. Sí, sí.
En su rescate, hay que ver. ¿Cómo son cómo cambian los tiempos, ¿no? De ser amigo de Isidoro, de Felipito y de los sociatas, ahora mira.
Bueno, pero ahora es muy amigo de la 13TV y de Intereconomía.
Claro, claro. Él es muy amigo de sus amigos. Eso está
clarísimo. Bueno, pero es que estaba injustamente encarcelado, sí, sí. Pobrecillo.
Sí.
A ver, ¿quién no tiene los millones en Suiza?
Conde Cherak.
Claro.
Ascatu.
Conde Ascatu.
Sí.
¿Quién no tiene unos milloncejos en algún paraíso fiscal, hombre? El que no los tenga es que es una hortera y un...
Un pringao.
Y un pringao.
Lo que pasa es que tiene envidia.
Y un envidioso.
Eso es.
Pero claro.
Bien que si pudiera también lo haría.
No, pero eso es la cárcel, les está bien, hombre. La cárcel para los pobres.
Eso sí, pero salen morenos, ¿eh? Pues, veo este tipo de gentes que salen incluso hasta más gordos.
Claro.
A la cárcel.
Ah, bueno, te refieres a Mario Conde, ¿no?
Mario Conde y otros así de sus...
Y otros de sus... Hostia,
venga,
claro. Porque es que hay clases.
Sí. Parece que hayan estado en el Rich, con Spa y estas cosas.
Es que han estado con Spa y estas cosas.
En fin. Después de esa todo tipo de tonterías, vamos a hacer un descansillo porque ya va siendo hora. Y vamos a poner, cómo no, algunos grupos. El primero de ellos es Cirrosis. Y claro, siendo Cirrosis, pues el tema que pondremos es alcohol, ¿ves? Qué original. Cirrosis,
sí, ¿no?
Luego pondremos un muy clásico de Código Neurótico, De Nadie, eso será otro tema, y si da tiempo, Las Belgrado.
Por el alcohol, vas a la calle, vagas por ahí. No tienes ni un duro y no sabes dónde ir. No tienes trabajo, no hay mucho que hacer y solo te dan ganas de suicidarte. ¿Qué más da? Nadie te echa una mano a prosperar. Ves a un colega que se siente igual. Saca unos petas y algo para privar. Que se joda este mundo. Siempre tirar para adelante, no pensar en mañana. Y así el presente a disfrutar. Primero, sentirse diferente al resto del ganado hace que pueda respirar de nuevo. Los que están arriba siempre están muy bien. No tienen problemas de hipotecas ni alquiler. Quieren que trabajes para mantener todos sus lujos y tú a pasar hambre. No seré nunca vuestro borrego, nunca iré por donde tú me dices viviré. Como me dé la gana y siempre tendré la cabeza bien alta. Siempre tirar pa'lante, no pensar en mañana. Y así el presente a disfrutar. Primero, sentirte diferente al resto del ganado hace que pueda respirar de nuevo. Vuestro borrego nunca iré por donde tú me dices viviré. Como me dé la gana y siempre tendré la cabeza bien alta. Siempre tirar pa'lante, no pensar en mañana. Y así el presente a disfrutar. Primero, sentirse diferente al resto del ganado hace que pueda respirar de nuevo. A respirar de nuevo. A respirar de nuevo. A respirar de nuevo.
personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Y yo me largo, no hace falta que diga más, porque ya lo he dicho ya muchas veces. ¡Hala!
Mil silencios de un olvido,
Gil y Gil con sus despidos,
el aliento de un abrazo,
la cultura del pelotazo,
el perdón de los pecados,
yo también ya he votado, aleluya.
La razón de...
Pues vamos a hablar seriamente. Viernes 26 de enero de 1973. Un día como otro cualquiera, pero pasaban cosas cotidianas, como la detención de drogadictos en Barcelona.
Bien.
A 70 detenidos por consumo y tráfico de drogas, asciende el número de personas jóvenes, en su mayoría, detenidos por la Guardia Civil en varias redadas efectuadas estos últimos días que desarticularon esas infecciosas redes. ¿Cómo se recordará? La primera redada se efectuó a principios del presente mes de enero. En aquel entonces culminó la operación iniciada en noviembre del pasado año con la detención de 31 de sus más importantes miembros. Y ya se anunció que probablemente seguirían las operaciones con la captura de jóvenes de uno y otro sexo relacionados con los hechos, seguramente apareándose como animales. ¡Como lo que son! ¡Piojosos!
¡Melenudos!
¡Zarapastrosos! ¡Harapientos! La operación ha continuado con la captura de los implicados en Valduixó, uno en Valencia, otro en Zaragoza y el resto en Barcelona. Hasta elevar aquella primera cifra de 31 a 70. Y con la ocupación de pequeñas cantidades de hachís, grifa, LSD y algo de heroína. ¡Medusa, angelitos! Asimismo, se descubrieron en dos pisos barceloneses otros dos lugares de reunión y consumo de los drogadictos. Ahora resulta que también se reúnen los drogados, donde se ocuparon también fotografías obscenas, pósters sacrílegos y obscenos, y escenas pornográficas. ¡Qué asco! ¡Estoy a punto de vomitar! Estas detenciones son continuación de la operación policíaca principal que tuvo su desarrollo y culminación en la primera semana del año, cuando se detuvo a los principales implicados. Operación que continuará una labor de limpieza,
bien, bien,
de desarraigo de drogadictos que puede afectar a otras muchas personas. Dice aquí, de personas no tienen nada, sus humanos. Si llegan, siempre... siempre nosotros tenemos que purificar y limpiar y desinfectar las infecciones de los insociables. ¡Hala!
¿Qué cosas tan raras que pasan aquí últimamente, ¿no? Joder.
Sí, qué ruido más raro, ¿no?
Sí. ¡Hala! Otra vez aquí. Y como no, vamos a presentar, ¿cómo vamos a presentar? La gloriosa...
La horterada, la horterada, pues cómo no.
Gloriosa y a la par, y sobre todo denigrante, porque si no, no sería horterada y no tendría razón de ser aquí, en este espacio. ¿Y hoy qué pondremos hoy?
Hoy pondremos Made in Spain de la década prodigiosa.
¡Cultura, colega, cultura!
Ese temazo que fue a Eurovisión.
¡Oh, qué gran festival!
Y no ganó.
Y me lo perdí.
Y te lo perdiste.
Hostia, bu.
yo también me lo perdí.
Sí, sí. Pues bien... Colocaos patrocina una vez menos esta aberración. ¡A sufrirla, canallas!
¿Dónde está? Al sur del paralelo 4T. deshacen los sueños en mi boca. A la vez seca, a la vez llena de los surcos que van haciendo la luna por mi vena. Te vuelvo otra vez, el mismo cuadro ahora sonríe de otra manera. Y buceo en la charca que deja la tormenta, en una calma que es mentira y que se inventa. Y me dejo mecer contracorriente.
Un pastor se queda dormido y las ovejas salen a pasear por Huesca.
¡Hala, su libra verdía, ocupando la ciudad!
¡Hala, venga!
Una ocupación ovejil.
Sí, sí, sí. Un rebaño de unas 1000 ovejas, que no eran pocas, se ha pasado la noche paseando por las calles de Huesca capital después de que el pastor que las vigilaba se quedara dormido. Y ha vuelto a repetir lo mismo.
Pues se debió quedar muy dormido el colega, ¿no?
Sí.
Para no ser cuenta de 1000 ovejas que se largaran.
Un rebaño de unas 1300 ovejas se ha pasado la noche en vela paseando por las calles de Huesca después de que el pastor que las tenía que vigilar en plena de su mancia se quedara dormido otra vez.
Por tercera vez.
Por tercera vez, ya lo sabemos.
Esperemos que lo repita por cuarta vez.
Sí, yo también.
Más ilusión.
Por supuesto, el pastor había avisado a la policía de que iba a proceder a la conducción ordenada de las ovejas por el casco urbano, ya que este es uno de los pocos rebaños transhumantes que queda en Aragón y que en verano se dirige desde el Valle del Ebro hasta los pastos del Pirineo en busca de temperaturas más frescas. Pero los brazos de Morfeo se cruzaron en su camino y todo se torció. En su ruta al Pirineo, el pastor en un descuido se quedó dormido y por cuarta vez, y las ovejas completamente desveladas comenzaron a caminar sin rumbo fijo por la ciudad. Una llamada de un vecino al 112, pasada las 4 de la madrugada, alertó a los agentes. Al parecer, el rebaño había sido visto transitando a su libre albedrío por una céntrica avenida y sin ningún tipo de control. Rápidamente se dio aviso al ganadero, que pudo reconducir ordenadamente a su rebaño hasta el Pirineo aragonés.
Se sería el ovejero, ¿no?
Sí.
Normalmente el ganadero se emplea para las reses.
Bueno, pero esto es ganado también, ¿no? Digo yo.
Pero también otro, es ovejero también.
Bueno, ganado ovejil.
Sí, ovejil. Pero
claro.
Que cuidarse también se le domina. Y se le domina ovejero.
Vale.
Sí. Y me gusta más.
Bueno, pues vale. Vale, vale. No vamos a discutir por eso.
Sí. Ah, por cierto, se había quedado dormido, ¿no?
Sí, se había quedado dormido y las ovejas escaparon.
Bárbaro, no
había quedado. Ya por quinta vez.
Y me dejo mecer contra corriente.
¿Qué pasa? Que luego no saben qué hacer las ovejas, claro. Porque la libertad y trae esas cosas.
Claro.
Cuando hace falta alguien que te dirija.
Eso es lo que pasa a la gente que necesita un líder.
Claro. Como por ejemplo, vamos a unos estudios de estos estúpidos sociológicos que dice que ver porno puede hacerte más religioso, según uno de estos estúpidos estudios.
Sí, es que no tienen nada mejor que hacer los científicos que hacer estos tipos de estudios estúpidos.
Sí, nosotros tampoco tenemos otra cosa mejor que hacer que leer esta tontería, pero bueno.
Bueno.
En estos días es más fácil ver porno que ir a la iglesia. Está ahí en la computadora, mientras que la iglesia podría estar a varios kilómetros de distancia y muchos vídeos porno duran unos pocos minutos. No así la mayoría de los servicios de la iglesia, que le gusta dilatar las cosas.
Claro.
¿Cómo, sin embargo, podrían la pornografía y la religión estar relacionados? Samuel Perry, obviamente profesor de sociología, con mucho tiempo libre.
Mucho tiempo libre, sí.
Estudios religiosos en la Universidad de Oklahoma, se puso a trabajar en el tema y se sumergió en los retratos de estudio de la vida americana. Esto incluyó a un grupo de 1.314 adultos que respondieron a preguntas entre 2006 y 2012 sobre distintos aspectos de la vida, como por ejemplo la religión y la pornografía, cuando realmente siempre la religión siempre ha sido pornográfica. A ver, es una forma de
pornografía mental total.
Sí. Bueno, y también de facto, ¿eh?
Sí, sí.
No solo se queda en la mente. El estudio de Perry tiene algo parecido a un final feliz para aquellos que creen que la religión y la pornografía son perfectamente compatibles, y tanto. Afirma que la pornografía puede reducir la religiosidad en el tiempo. Aquellos que vieron pornografía 2 o 3 veces al mes resultaron ser los que rechazaban la religión en su mayoría. Sin embargo, a frecuencias más altas de ver pornografía, la tendencia en la prominencia religiosa parece incrementarse ligeramente. O sea, el que es religioso consume más pornografía.
No, dice que consume menos.
Más, en algunos casos. Sobre todo en el caso de los cleros.
Bueno, eso es...
Entonces, o sea, también hacen propaganda por el hecho. En ese
claro, sí, sí.
Otro dato llamativo fue que aquellos que ven pornografía una vez al día o más asisten a servicios religiosos casi al mismo nivel que los que dicen que nunca miraron pornografía en absoluto. Perry dice que una conclusión posible es que algunas personas simplemente separan el porno de sus creencias religiosas. Otra es que aquellos que tienen el hábito de mirar pornografía incrementan su asistencia religiosa como una expresión de culpa y a su vez les pone más cachondos y cachondas.
Sí.
No hay cosa que ponga mayor, que ponga a mucha gente más cachonda que el hecho de pecar y tener conciencia de ello.
Claro.
Tal vez te preguntes cómo es que tantas personas admiten ver porno en absoluto. Bueno, al 39% confesó que lo había hecho en los 12 meses previos. Y los hombres admitieron mirar porno casi 3 veces más que las mujeres. Tampoco nada sorprende.
No.
Y como entra la pornografía, está orientada hacia el público masculino obviamente.
Sí.
Y hetero.
Y tanto.
Y gay también, bueno, también hay algo de gay, pero...
Bueno, pero que también es hetero.
Sí, bueno, mentalidad hetera.
Claro.
Es genérica.
Uh-huh.
Y vamos a poner un tema.
Pondremos un tema de Habitación 101 titulado La única pesadilla es la realidad.
Sí, pesadilla y a la par aburrida, añadiría.
También.
Barra de bar, las soluciones.
La ridícula actuación de tres policías franceses en una barquita durante las inundaciones. Iban en una piscina, en una barquita de esas hinchables.
De esas hinchables, ¿no?
De esas que tenían un Bob Esponja dibujado.
Ah, sí, sí. De las que llevan los niños pequeños a la playa, ¿no?
Esa. Pues ahí estaban metidos los tres pasmarotes.
Bien, bien.
La intervención de los gendarmes causa hilaridad en las redes sociales y se vuelve viral. En medio de las dramáticas consecuencias de las graves inundaciones sufridas en Francia, un vídeo emitido por una cadena de televisión sobre una chapucera actuación policial en una calle inundada ha logrado al menos arrancar las sonrisas de los franceses y de paso la de los internautas de todo el mundo, ya que se ha hecho viral por internet y está logrando millones de reproducciones en webs y redes sociales.
Como vuelvo a reiterar, está muy de moda eso de lo viral.
Claro.
De decir eso, es un fenómeno viral.
Sí, porque todo el mundo está con las redes sociales, para arriba, para abajo.
Te rascas el culo.
No tiene otra cosa.
Te rascas el puco del culo ya también.
También se vuelve viral, sí. El vídeo, grabado este domingo, bueno, el domingo pasado, en la localidad de Chartres, al sudeste del país, y también atravesado por el Sena, muestra como tres gendarmes, un hombre y dos mujeres, luchan por subirse a una minúscula barca y cruzar una zona inundada. Con poca pericia, por cierto, porque primero cae uno al agua y luego las otras dos, aunque tampoco quedan realmente sumergidos, puesto que el agua apenas les llega a la cintura.
O sea, en una jodida charca. O sea, van con una barquita hinchable de niño pequeño y luego se caen en una charca.
Sí.
Los divertidos que luego se ahogaran ahí también.
¿Te imaginas? Sí,
eso sería el colmo.
Sería el colmo de la chapuza y de
la
estupidez surrealista, sí. Quizás con cierta ironía, en el momento de la caída del primer agente, el locutor de la televisión no se resiste a comentar: contrariamente a las apariencias, la corriente es demasiado fuerte.
¡Qué gracioso!
Es un cachondo, sí.
Sí, sí.
Qué graciosillos. Es un asesor en el fondo.
Como hago que me caigo, que te caigo encima, y hago un castillo con miles de ventanas, pa' cuando empiece la mañana echarnos a volar.
Hablando de machotes, hay uno que los tiene bien cuadrados, un alcalde filipino que ofrece $1,000 por cada criminal muerto.
Bien.
Obviamente no se incluye a sí mismo, porque ya sabemos que no admiten competencia.
No, claro que no.
Tomás Osmeña pagará esta suma para reducir la criminalidad en la segunda ciudad más grande de Filipinas. Y sigue el ejemplo del flamante presidente Duterte y sus escuadrones no menos flamantes de la muerte. El alcalde de Cebú, Tomás Osmeña, que tiene hasta apellidos aquí ibéricos, serán algunos de estos descendientes de cuando era del glorioso Imperio Español.
Seguramente.
Que es que mal ahora se perdió. Junto a Cuba, ofreció a sus electores la suma de 50.000 pesos, unos $1,000, por cada delincuente que ejecuten en esta ciudad de Filipinas. La recompensa por herir a un criminal es de 5.000 pesos y 50.000 por un criminal muerto.
Es un John Wayne este tío, ¿eh?
Sí, el espíritu del viejo oeste.
Total.
Aunque está muy al este. Señaló Osmeña. El alcalde electo el pasado 9 de mayo aclaró que la recompensa también está prevista para fuerzas de seguridad, aunque recibirán la paga solo si la ejecución está justificada y la llevan adelante con un arma reglamentaria. Si ya tienen de por sí fácil son de tiro el gatillo fácil, fúrate, encima recompensados. ¿Cómo puede volar el gatillo?
Sí, sí.
Las balas salen, pero...
Dice, puedes ser por cada delincuente muerto o por cada presunto delincuente muerto.
Sí, sí. El polémico método se enmarca en las declaraciones del recientemente electo presidente filipino Rodrigo Duterte, quien defiende las ejecuciones extrajudiciales
bien.
De ladrones y drogadictos para reducir la delincuencia.
Claro.
¿Sí? ¿Ves? Defendiendo el terrorismo de Estado sin ningún tipo
de complejo,
de tapujo, sin
claro.
tener que disimular. ¿Para qué?
¿Para qué?
Como decía el otro alcalde, digo, sí, robo.
Pero hago.
Pues eso es también.
Estos también roban.
Asesino y mato. Bueno, asesino y hago desaparecer.
Claro, amigos. Claro.
Los vaporizo.
Sí, sí.
Según la ONG, de estas que siempre cortan el rollo.
Sí, estos son unos cortarrollos, ¿eh?
Duterte, quien cuenta con una importante base de apoyo, es el responsable de un grupo de sicarios conocidos como los Escuadrones de la Muerte, que habrían matado a más de 1,000 supuestos criminales.
Claro.
Lo importante es que los ladrones tengan miedo. Esto es una advertencia, explicó Osmeña, quien también instó a los delincuentes a abandonar la ciudad, la segunda más grande del país, si no quieren morir, y dejarlas al monopolio de violencia que lo tiene, debe que tener.
Claro.
Con ellos.
Hombre, a ver, si roban ellos, pues está bien, bien está. Pero lo que no puede ser es que revela los minundis.
Claro. Sí, sí.
Claro.
El alcalde filipino, nieto del expresidente Sergio Osmeña, también se tomó un momento para ilustrar las situaciones en las que se podría aplicar su método. Hay un robo. Los civiles acuden a rescatar a las víctimas y disparan al ladrón y se queda tan ancho.
¡Hala!
Vamos a poner a los Poison Idea con el tema Plastic Bomb. ¡Ah!
so real, almost believe it. See close like sewage, how could you conceive it? Shake my hand, look me in the eye, smile and think of ways I'll die. Blood-soaked style, wrapped in a fur, trapped in a cancer. Swan song's over for the littlest dancer. Apathetic, corrosive. When I ask for it, straight and false face, compulsive. Try to stand tall, fall and face the big, small, small, your tail.
Roban una caca hinchable gigante en Torrelodones.
Estamos otra vez con la escatología.
Sí, pues sí. No puede faltar la sección escatológica en el programa.
Ya sabemos que aquí en la caca pedo y pis no es inevitable.
Claro. La caca forma parte de una campaña de concienciación ciudadana. Alguien debió de pensar que quedaría muy bien en su casa y decidió robarla.
¡Hala!
¡Hala, venga!
Pues debe tener una casa grande, ¿no? Para que le cupiese el semejante truño.
Sí, aquí de hecho tenemos una foto y es grande, es grande.
Sí, sí, es grande.
Ahí al lado una palmera para comparar el tamaño y es muy grande. Una caca de plástico de 3 metros de altura instalada en el ayuntamiento de Torrelodones, en la plaza municipal, ha sido robada misteriosamente. El objeto gigante se había colocado para concienciar a los dueños de los perros que deben recoger la caca cuando salen de paseo, ya que la ciudad es un campo de minas.
También, aparte de eso, yendo más allá, se podría ser también una metáfora hacia el ayuntamiento.
Ah, también, también. Dentro de la campaña se creó el hashtag No Más Cacas para que la gente subiera una foto junto al hinchable y a cambio les regalara una camiseta y un folleto. La camiseta se supone que tendría una caca impresa.
Con lo bonito que es que ir pisando mierdas caninas o de otro tipo de especímenes, incluido alguno humano.
Claro. Además de pequeñas cacas de cemento, fueron repartidas por las calles con este eslogan. Este es uno de los mayores obstáculos para la convivencia. Si tienes perro, ayúdanos. Solo la caca hinchable tuvo un coste de 3.800 euros. Ha durado apenas unos días, porque se instaló el 22 de mayo y había cambiado varias veces de ubicación. El ayuntamiento confía en encontrar al culpable a través de las cámaras de seguridad instaladas en las calles. La pregunta es, ¿quién demonios quiere esa caca y para qué? Ah, vete a saber.
Sí, sí. Pero de todas formas, de poco va a concienciar a la gente marrana que no limpia las heces de sus perros.
Claro.
Vamos ahora con fenómenos paranormales. Y obviamente falta la música.
de fondo de fenómeno paranormal.
Claro, de quinto milenio.
Sí.
Ah, no, cuarto milenio, perdón.
Sí, Don Iker. Van a grabar psicofonías al cementerio y son gemidos de una película porno. O sea, que estamos mezclando, o sea, psicofonías con pornografía. Está bien. Un grupo de investigadores de lo paranormal fueron a un cementerio a grabar psicofonías, pero se encontraron que eran gemidos de una película porno. O sea, que fueron a buscar lo paranormal y encontraron
lo normal. Una peli porno.
Sí. Un grupo de amantes del más allá decidieron hacer una exploración del mundo paranormal en un cementerio de la localidad inglesa de Kingston, buscando esas psicofonías de las que hablaba la gente. Y es que desde hacía tiempo se corría el rumor de que en el lugar sucedía algo extraño, que movieron restos de tumbas porque no había sitio. Sabemos que algunos pues, no se acaban de morir del todo y están por ahí agitándose.
Claro.
Pues se aburren. Debe ser, ¿no?
Sí, la muerte es muy aburrida.
Estar ahí, venga.
Estar ahí muerto,
pff. Pues vaya diversión.
Claro.
Los investigadores fueron al cementerio y captaron lo que parecían unos gemidos un tanto extraños. Con algo de miedo en el cuerpo, decidieron moverse por el camposanto para ver de dónde procedían las voces y llegaron hasta el sitio desde el que procedían las voces. Sin embargo, no se encontraron zombies ni fantasmas, ni nada paranormal, sino a un par de actores grabando una película porno. Algo bastante del más acá y no del más allá.
Ya.
Cuando nos vio, empujó al chico para que parara y este salió corriendo. Contó uno de los chicos que estaban investigando las psicofonías en forma de gemidos a un diario de estos sensacionalistas estúpidos ingleses que no denominaré. Mencionaré, mejor dicho. Los protagonistas y las cámaras salieron corriendo al cementerio, aunque los vecinos ya lo han denunciado. Misterio resuelto.
¡Hala! Ya, un misterio menos.
Y toma zombies y fantasmas.
Claro.
Los fantasmas estáis vosotros.
También.
Sois unos buenos fantasmas.
Sí, hay muchos, ¿eh? Sí.
Y estos que van buscando más allá también son unos de ellos.
Sí. Y eso es de lo que más abunda.
Pues sí. Vamos a poner un tema.
Pondremos un tema de Sociedad Alcohólica titulado Sin Barreras.
Tú no seas de paso en la cara que los miras como si fuéramos marcianos por darnos un morreo en el bar y por ser del mismo sexo que estas masas que has aprendido ayer. Nada nuevo, quita tu miedo.
dispuesto a echar el resto y acabar con su cuento. Nunca fue verdad la mentira, pero como todo en la vida, siempre hubo algo de ti que quiere ver el fin. Mira la gasolina, como todo prende enseguida, y no dejaron otra opción ni otra salida. Que no se cierran las heridas, cauterizadas en llama viva, y acabará siendo un suicida, pa' quien se lleve por delante.
Lo arrestan por querer matar a un dinosaurio. Ala, y eso.
¿Y
lo
eso?
Por querer matar a un dinosaurio.
Sí. No dice si era un dinosaurio de juguete, si era de verdad.
Sí. No sé si lo dirá o no, porque aquí nunca leemos las noticias ni nada.
Pillamente. Leemos el titular y ala, la sí. Traemos, ¿no?
En noticias de algún sitio, un joven escribió que quería matar un dinosaurio y lo arrestaron, por si acaso.
Por si las moscas, ¿no?
Un estudiante de secundaria de un pueblucho de Carolina del Sur fue detenido, suspendido, por escribir un cuento sobre matar a un dinosaurio con un arma de fuego. Alex, de 16 años, fue acusado de conducta desordenada debido a la tarea de su clase de escritura creativa. La detención fue completamente absurda, dijo su abogado, David. Stone contrató al abogado para apelar la suspensión de la escuela y manejar las cuestiones legales de su detención. Este es un perfecto ejemplo de corrección política que ha superado los límites del sentido común. Si no, no estaría aquí.
Claro.
Esta noticia.
Si no, no estaría en el programa.
Sí. Apenas unos pocos días de comenzado el nuevo año escolar, se les pidió a los estudiantes que escribieran sobre ellos mismos y una actualización creativa de su estado, y mi cliente fue detenido y suspendido debido a esa tarea en una website. El departamento de policía de ese pueblecillo afirma que el cargo contra Stone no se debe a la tarea de escritura creativa. La información que se está manejando es manifiestamente incorrecta en referencia a los cargos que se enfrenta el menor, dijo el capitán John Rogers en un comunicado.
John Rogers, tiene nombre de sheriff.
Sí, claro. Por eso, y lo es, siendo un pueblo por ahí de la América Profunda, no lo dudes.
Claro.
El website publicó que los cargos no provienen de nada que implique un dinosaurio o un ensayo escrito, sino de la conducta del estudiante.
Muy mal, ¿eh? El estudiante este. Sí. Muy desorden, muy conducta desordenada.
Mira, pues eso lo decían también en la Unión Soviética. Uh-huh. A ver si se están haciendo ahora... Sí, se están haciendo rojos los yanquis.
Sí, podría ser.
Los estudiantes debían escribir una frase sobre sí mismos y su estado, como si se trataba del facebook. Maté al dinosaurio de mi vecino y a continuación, en el siguiente estado, dije que compré la pistola para ocuparme del asunto, contó Stone, que escribió en su tarea de ficción. Fue el uso de la palabra arma y la frase ocuparse del asunto lo que hizo que su profesor se pusiera en contacto con las autoridades escolares, que llamaron como locos a la pasma.
Qué claro. Buen profesor, así
claro,
se
claro,
hace.
Así, sí, sí,
sí. Se hace,
siempre,
claro.
Siempre, ojo al visor.
Claro,
hombre,
claro.
Sí.
Para chivarse, para por si las moscas.
Sí, sí, no vaya a ser.
Claro.
Sí, que luego se líe, que se líe, vaya a la comisaría y se líe a tiros con los pasmas.
Claro.
Stone sostiene que sus declaraciones fueron tomadas fuera de contexto. Los funcionarios escolares alegan que Stone se puso muy furioso cuando se le preguntó sobre su escrito. Les dijo que era una broma, pero fue esposado luego de su presuntamente mala conducta. Los estudiantes de la escuela...
Hombre, a mí me parece un castigo proporcionado por la conducta de un alumno que se porta mal en clase.
Sí, escribir que vas para un dinosaurio, ¿no?
Claro. Y entonces pues hay que esposarlo y llevárselo a...
Sí, es una amenaza.
Claro.
No vaya a ser que luego luego también invente la máquina del tiempo, o sea, vaya, viaje al pasado, traiga un dinosaurio y lo mate.
Claro.
En la época, siglo XXI.
No, es que toda precaución es poca.
Toda es poca, que nunca se sabe.
Nunca se sabe.
Hay que siempre que luchar contra los magnisaurios, sería, ¿no? ¿Cómo sería el asesino de un dinosaurio?
No, hombre, pero a ver, Carolina del Sur es un estado donde todos los dios tienen un arma o varias armas y van a cazar ciervos. Y claro, pues allá es lo normal, la caza y el tener tus armas ahí para defender tu propiedad.
Sí, 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 muy bien. Pero los dinosaurios nos tocan, ¿eh? Son sagrados, ¿eh? Cuidadín.
No, lo que pasa es que el chico este en cuestión, pues a lo mejor debía tener algún antecedente así un poco extraño en clase y todo el mundo pues pensaba que a lo mejor pues tomaría cartas en el asunto y empezaría a disparar todo Kiske en clase.
Y mejor siempre prevenir.
Claro. No, y pero las armas que estén presentes en la sociedad americana, que al fin y al cabo es la libertad la que nos gusta, la libertad que sí, nos gusta.
La libertad de defender tu familia, tu propiedad.
Claro.
Por último, el joven admitió haber escrito algo de carácter sensible, pero no cree que la escuela reaccionara de manera apropiada. Me arrepiento porque ahora figuran mis antecedentes, pero no veo daño, dijo Stone. Creo que podría haber encontrado una mejor forma de decirlo, pero también creo que yo escribiera eso no debería importarle a nadie, a menos que fuera hacia una persona.
Y además un dinosaurio está extinguido, ¿no?
Bueno, o sea, ahí estaba Fraga aún, ¿no? O sea, que no del todo.
Verte padecerse el miedo y por cojones y no guardar silencio. No guardar silencio. De ver mi pueblo engañado y estafado. De ver mi gente en las manos de...
Y ahora vamos a poner... ¿Qué vamos a poner? A los chulapos muertos. Con el tema a base de hostias. Que es como... que se aprende, ¿no?
Claro, por... la letra con sangre entra.
Sí, sí. Y luego me penetra.
Eso, también.
Eso decían también en las esferas eclesiásticas, ¿eh? Cuando ibas a comulgar, en confesionario decían eso.
Ah.
Ahora que no se escucha nadie.
Cierra los cuerpos duros solo para una vida. Si tú supieras que no maté la abeja negra que vivía en barrizal entre tijeras de esquilar. Si tú supieras que has dado la vuelta al pellejo, has tallado la piedra y decorado mi primavera. Si tú supieras que al tirar del anzuelo sacaste de dentro esta tinta reseca. Y esta tinta reseca. Enseñaste a andar al mendigo que solo trafica con la libertad. Si tú supieras que nacieron trasquilones en la piel para llamar tu atención.
Pues bien, ya basta de tonterías y vamos a hablar en serio. Y si solo hablamos en serio cuando
nos vamos,
que
claro.
Respiramos, que es lo único importante que hay.
Claro.
Lo demás no habría para nada. Hemos estado tú y yo. Supongo que habrá habido pocas almas cándidas que habrán escuchado esto.
Si no, pues salvaguardáis vuestra salud mental, ¿eh? Si no escucháis esto. Si lo escucháis, pues ya estáis perdidas.
Sí, realmente no. La gente que puede escuchar esto no puede estar muy bien en sus cabales. Algo falla ahí.
Algo falla, sí.
¿Qué os pasó? ¿Cuándo empezó? ¿Hubo antes o después en vuestras vidas de esto? ¿O sencillamente nacisteis así? Y nada, ya no tenemos nada que decir. Y os dejaremos, como no, con unos temas. El primero de ellos, todo un gran tema de Rzainak, de su primer disco, y el tema es Pakean Upsi Arte. Luego pondremos Lek Rek Alert. Y luego a los colombianos Ratas con siglas.
Sí, R-A-T-A-S. Sí, sí.
Claro. Y luego igual Tachita de Colblanc, para acabar. Con la Tachita de Colblanc es con el tema Veneno. Que ya sabemos que es muy malo y que todos los venenos nos dais aquí, a nosotros y nosotras. Que hagamos buen uso de él.
Como ya se sabe, el veneno está en la dosis.
Sí, pero nunca nos hacéis caso en la puta vida. Hala.
Hala.
Hasta otra.
Yeah. years since it's been here. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I said, it's alright. Little darling, I see the ice is slowly melting. Little darling, it's been like years since it's been clear here. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I said, it's alright. Little darling, I see the smiles upon their faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun, here comes the sun, and I say, it's alright.
Solidaridad, métete la por el culo, el enemigo, policía. allá.
Que viva el veneno, que viva, viva que mis calmaré.